Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mora, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica.
El Microscopio.
Noticias. Informamos que pronto la IFSC realizará la invitación formal para que se unan más miembros del Grupo de Trabajo Iberoamericano de Nomenclatura y Traducción, perteneciente a la División de Comunicaciones y Publicaciones, CPD, de la IFSC. En tanto, consulten entre sus profesionales afiliados quien desee trabajar en este grupo del CPD de IFSC, WG y ANT. Recomendamos a todos nuestros oyentes visitar la página del RIA, Rincón Iberoamericano, en www.ifcc.org/RIA, donde se encontrarán con la revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Vale la pena. En estos últimos programas del año, El Microscopio pone al aire algunas de las entrevistas más escuchadas a lo largo del 2014. Este ranking se ha ido conformando por aquellas notas más visitadas en nuestro sitio www.infobioquímica.org. Agradecemos a toda la audiencia por el apoyo que hemos ido recibiendo programa tras programa. Les deseamos una feliz Navidad con alegría y paz para todos. A continuación, compartimos con ustedes las siguientes entrevistas emitidas oportunamente el día 4 de junio del corriente año. En ese programa presentábamos al doctor José Luis Marín Soria, quien nos introducía en el tema de cribado neonatal. El doctor José Luis Marín Soria es licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en análisis clínicos, máster en Dirección y Gestión de Laboratorios Clínicos, médico consultor. Trabaja en el programa Cribado Neonatal, sección Errores Congénitos del Metabolismo. Profesor colaborador en los grados de Medicina e Ingeniería Biomédica y profesor de los másters Competencias Médicas Avanzadas y Técnicas de Percusión y Oxigenación Extracorpórea en la Universidad de Barcelona. Realiza asesoramiento genético en la Universidad Pompeu Fabra y es profesor del curso avanzado de diagnóstico prenatal en el Hospital Clínic de Barcelona, España. Como comentamos anteriormente, el doctor Marín nos presenta un extenso del programa de cribado neonatal en España, sus alcances, enfermedades a determinación y su impacto en la calidad de vida de las personas.
Buenas tardes, estamos con el doctor José Luis Marín de España, Barcelona. Buenas tardes, doctor José Luis, un gusto tenerlo con nosotros.
Muy buenas tardes, igualmente.
Doctor, queríamos que nos comentara un poquito acerca del cribado neonatal en España. ¿Cómo está llevándose adelante estos programas? ¿Desde cuánto hace que han empezado? Y bueno, ¿y cómo está España en comparación con el resto del mundo? ¿Cómo me resumiría todos estos conceptos?
Los programas de cribado neonatal son, como todos sabemos, actuaciones preventivas dentro del ámbito de la salud pública. Programas que empiezan a partir de los 50 de una manera muy, muy precaria, muy escalada, de la mano un poco de la evolución tecnológica, pero en estos años ya hacemos las pruebas de detección para una enfermedad que luego pues ha sido un poco que lideró todos estos programas, que es la fenilketonuria, enfermedad que se describe en el año 34 por el doctor Folling y que en el año 53, digamos, el doctor Eckel hace tratamiento efectivo para la misma, ¿no? Tanto es prácticamente los años 60, se hace el primer programa de cribado neonatal masivo, detección de esta enfermedad, se hace en Cardiff en concreto, y a partir del año 63, el doctor Robert Guthrie propone la muestra capilar en sangre del talón, recogida en un papel absorbente y por lo tanto fácilmente manipulable, viable, al laboratorio, incluso almacenable, pues los programas se van desarrollando continuamente en el mundo occidental. En España, a la iniciativa en marcha, el primer programa de natal viene del mano del profesor Federico Mayor Zaragoza, que en el año 98 estaba de catedrático en Granada y con un ayudante que luego ha seguido ligada a este mundo del cribado neonatal, como es la profesora Magdalena Ugarte, pone en marcha el primer programa de cribado neonatal en España. En los años siguientes se une en Barcelona, se une Murcia, Santiago de Compostela y poco a poco pues van iniciando. La primera enfermedad que se cribaba fundamentalmente, aunque no la única, pero dirigido, como hemos dicho, a la fisiotomía. Y el desarrollo tecnológico un poco así que ha posibilitado que se vayan sumando otras enfermedades paulatinamente. En los años 80 aproximadamente en España, ahora ya se inicia también el cribado del hipotiroidismo congénito con la llegada del inmunoanálisis y estas técnicas posibilitaban hacer o determinar en esta pequeña cantidad de sangre depositada en papel, pues la TSH como marcador un poco del déficit de función si lo había, ¿no? Y en España los cribados tienen un desarrollo asimétrico, pues ya que en el año, digamos, 82, la estación sanitaria española pasa a realizarse, se transfiere a las comunidades autónomas y entonces cada comunidad autónoma pues inicia una línea de trabajo, línea que conducirá pues a diferentes visiones de estos programas de cribado, diferentes aportaciones, y eso hace pues que hayamos llegado a una situación, sobre todo en los años anteriores, diversidad en cuanto al número de patologías que realizan en los diferentes programas de cribado que hay en cada una de las comunidades autónomas españolas, ¿no? Resumiendo, podríamos decir que hasta en la década de los 90, las enfermedades que tenían peso o que estaban incluidas dentro de los programas de neonatal eran fundamentalmente la fenilcetonuria y el hipotiroidismo congénito. A finales de los 90, en un par de comunidades autónomas de español, entre Cataluña, se une la fibrosis quística, el cribado neonatal de fibrosis quística. Luego, pues, en los años 2000, pues aparecen en algunas comunidades, los primeros años del 2000, la detección de hemoglobinopatías o defectos de la hemoglobina, la galactosemia, la bioticasa o la hiperplasia adrenal congénita, pero de una manera, prácticamente algunas de ellas en una sola comunidad, o sea, de una distribución realmente muy desigual, ¿no? El verdadero cambio se produce, el verdadero cambio de punto de vista de magnitud se produce alrededor del año 2004-2005. Ya ante la última década de los 90 he estado trabajando con una tecnología potente que ya existía en el laboratorio, como es la espectrometría de masas, intentando darle un uso en la posible enfermedades metabólicas ligadas más de cribado neonatal. Pero eso no es hasta los primeros años 2000 donde Estados Unidos apuesta, digamos, por esta capacidad tecnológica, de esta tecnología, y en el año 2005 llegan a un acuerdo, se publica en el 2006, de hacer un panel primario de enfermedades que dan un salto un cualitativo muy importante, porque a través de la espectrometría de masas proponen cribar enfermedades a 20 errores conjuntos del metabolismo, todas ellas metabólicas, donde falla algún tipo de enzima en alguna de las acciones metabólicas pertinentes. Por tanto, se da un salto muy cualitativo. Pasamos de hablar de esas 2, 3 enfermedades, en algunos sitios 4, 5, ellos ya proponen, con estas 20 patologías que pueden detectar a través de la espirometría de masas en tándem, pues tienen también las hemoglobinas, porque tienen mucha raza negra, y tienen algunas otras más, ya proponen unos pan cribado neonatal que estamos alrededor de, pues sí, la treintena, 26, 27, 29 enfermedades. Rápidamente nos contagiamos un poco todos, cada uno a un ritmo distinto, pero afortunadamente el mundo occidental o el mundo cada vez global, y estas infecciones llegan a Europa. España, quien abre un poco esta línea de trabajo, es Galicia, ¿no? Galicia, que pues 2003 en marcha también es tecnología al servicio cribado neonatal, y por lo tanto da un salto muy cualitativo. Luego se unirían Murcia, luego Madrid, el País Vasco, y en este momento podemos decir que más de la mitad de los españoles están siendo cribados en programas que tienen una cobertura, digamos, amplia de enfermedades, con unas variaciones de unos respecto a otros también, pero que están más en la línea de esto que se ha llamado cribado ampliado, con esta ampliación un poco basada en la utilidad de la espectrometría de masas dirigida un poco a los programas de cribado.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España.
Llega fin de año. Tiempo de reflexión y tiempo de proyectos. Álvaro Justiniano Gross, de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, quiere decirnos lo siguiente.
Bueno, aprovechar la oportunidad de estar una vez más en la radio para desearles desde el sur de Bolivia, desde Tarija, desearles que este año que concluye haya sido un año de totales éxitos, y esperar que el venidero 2015 nos depare mejores satisfacciones a todos los colegas bioquímicos de Latinoamérica que nos escuchan a través de la radio, y desearles también a ese magnífico equipo de la radio, desearles un muy feliz fiestas navideñas, desearles un venturoso año nuevo, y que este año que se avecina nos traiga mucha prosperidad, que nos traiga mejores condiciones para los profesionales bioquímicos, y que fundamentalmente nos mantenga siempre unidos a través de este medio que es la radio.
El Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, amplía su mercado en Europa y América Latina. El mayor proveedor de ensayo de aptitud, tanto de Brasil como de América Latina, el Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, atiende más de 4.000 laboratorios brasileños, algunos europeos y también con los países vecinos, atendiendo a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. El PNSQ firmó importantes contratos de aparcerías en el primer semestre de este año de exclusividad con la organización finlandesa Lead Quality y otras representaciones. Ahora también lo ha hecho en América Latina con empresas en Colombia y Perú para la distribución del PES y la venta de materiales de control. También tiene un contrato de aparcería con el Ministerio de Salud de Portugal. Control externo, el PEC, Programa Externo de Control de Calidad del PNCQ, funciona de la siguiente manera. El Programa Nacional de Control de Calidad envía mensualmente a los laboratorios participantes un kit con diversas muestras para que ellos puedan conocer su precisión y exactitud. En el sitio, en el PNCQ, en el área para laboratorios participantes, hay una planilla con los resultados esperados para cada muestra. En esta área del sitio también es posible acompañar el desempeño de los resultados obtenidos en las muestras de calidades y en los exámenes reales de cada paciente. El PNCQ ofrece a los laboratorios clínicos participantes dos tipos de programas, de acuerdo con la complejidad de su actividad, el paquete básico y el avanzado para el PES. El PNCQ tiene programas de PES para todas las especialidades del laboratorio de análisis clínicos, así como muestras control para el control interno de la calidad de las mismas especialidades. Más información en www.pnsq.org.br. Por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos. Dante Yáñez Eyde, corresponsal en Bolivia, quiere decirnos lo siguiente.
Cada vez se acerca más el año nuevo y la emoción nos embarga a todos. Durante el transcurso de este año que termina hubieron muchísimas experiencias que dan riqueza a nuestras vidas y nos sirven para el crecimiento profesional. A lo largo del año hemos recibido, sin lugar a dudas, muchas enseñanzas, cimentando así nuestras fortalezas. En el camino entramos en contacto con muchos colegas y estudiantes que se volvieron amigos y junto a ellos engrandecemos más la familia bioquímica y del laboratorio clínico de radio en microscopio. Es por eso que quiero desearles salud y bienestar para el año nuevo 2015 y que Dios acompañe el esfuerzo invalorable del equipo de este emprendimiento y de todos nosotros. ¡Feliz Navidad!
Euromed Lab, París 2015.
Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Continuamos escuchando al doctor José Luis Marín Soria, licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en análisis clínicos, máster en Dirección y Gestión de Laboratorios Clínicos.
¿El programa en España es obligatorio o lo cubre la Seguridad Social o es un programa privado, voluntario? ¿Cómo se maneja el programa allá?
El programa en España es voluntario, no es obligatorio. Lo que pasa es que se ofrece de manera gratuita a todos los recién nacidos, tanto en los centros públicos como en los centros privados, y con una programa que cada vez creo que vamos a tener, en el cual es para los padres que las ventajas de hacer el programa respecto a no hacerlo, hay muchas más ventajas, por lo tanto, los padres no se oponen a realizar el programa. Nuestra experiencia en Cataluña y en España en general, Cataluña en concreto, que es lo que yo vivo cada día, pues estamos muy cercanos al 100% de cobertura. Es muy difícil asegurar el 100% porque muchas veces no tenemos muy bien con quién compararnos, ¿no? Pero lo que está claro es que se ofrece a todo el mundo, nazca donde nazca, incluso en los partos privados en casa, a través de las comadronas, también ofrece material y como las comadronas tienen formación que vienen de centros muchas veces públicos o privados, conocen bien el y lo ofertan a las familias porque, insisto, que es gratuito. Y por tanto, yo creo que estamos muy bordeando tal el 100% de los nacimientos, ¿no? Solo hemos tenido algún caso que sepamos nosotros muy puntual de personas que fundamentalmente, pero en muy pocos casos, quiero remarcar esto de una manera, es una cosa anecdótica, pero que fundamentalmente ligadas a ciertas creencias, sobre todo, es, piensan que no se les ha de hacer. Pero esto es anecdótico totalmente. Creo que estamos muy cerca del 100% de la cobertura en Cataluña y en España.
Entiendo que esta cobertura la da el Estado directamente, o sea, uno toma las muestras y las deriva a un centro del Estado que procesa las muestras en forma gratuita.
Correcto, correcto. En cada comunidad hay un servicio de salud pública que depende de la Consejería de Sanidad de esa comunidad y son estos servicios de salud pública los que financian este tipo de actuaciones. Luego los que hacemos los más de cribado, la mayoría estamos en hospitales públicos, pero en hospitales, porque esto nos da ventajas cualitativas importantes, y es que nos hace estar cerca o incluso inmersos o incluidos en el área de laboratorios de estos hospitales, con lo cual pues hay una conectividad y, no, y eso es importante porque aprendemos los unos de los otros, incluso a nivel de la utilización de la tecnología apropiada en cada momento. Mayoritariamente, ya digo, hemos migrado desde de salud pública hacia los laboratorios de los hospitales, laboratorios asistenciales, siendo el laboratorio privado neonatal pues un espacio porque tiene una muestra diferente en papel y además va dirigido privado poblacional y en ese sentido pues no es una atención dirigida a las enfermedades generales, ¿no? Insisto que con estos matices, pero estamos ahí en el área de laboratorios de los hospitales de España y creo que eso es bueno para el desarrollo de los programas de cribado neonatal, en el aspecto tecnológico sobre todo.
¿Cómo ve el futuro? ¿Hacia dónde vamos con estos programas?
Los programas de cribado neonatal, obviamente, tienen una financiación, ¿no? Hemos visto que el desarrollo, un poco en el mundo occidental, en otros mundos, pues el desarrollo es más lento, porque seguramente, pues, antes necesitan probablemente cubrir otros más del día a día, más básicos, como es la mortalidad infantil, la polarización, etcétera, un serie de requerimientos sociales básicos, muy tal. Pero la prevención, yo le oí decir al profesor Mayor Zaragoza ir en prevención es siempre efectivo, es decir, que el dinero que se invierte al final realmente lo recoges, hemos ampliado, y yo creo en esto. Yo veo que poco a poco, primero la tecnología, primero el conocimiento va avanzando de manera muy imparable. Y por tanto enfermedades que aunque son de baja prevalencia, cada vez las vamos conociendo mejor. Segundo, aparece tecnología muy potente que permite poder detectar con marcadores biológicos antes de que aparezcan estas enfermedades, un requisito imprescindible para que estén en los programas de cribado neonatal, antes de que aparezcan estas enfermedades, poder detectarlas, poder ofrecer un tratamiento que, si bien en la mayoría de estos casos no es un tratamiento curativo, que la mayoría de las enfermedades que están relacionadas con los programas de cribado neonatal son de origen genético, sí mejora en algunos casos espectacularmente la calidad de vida del individuo, en otros la mejora menos, pero siempre aportan al individuo una mejor calidad de vida, intentando que el individuo sea más autónomo, y también un poco a la familia y a la sociedad. Programas pierden su contenido, las familias saben lo que les pasa a los niños y las sociedades, a través de la información que da desde la detección de estos programas, pues, se pueden hacer consejos, etcétera, etcétera, que ayuden también la prevalencia de estas enfermedades. Por lo tanto, es un se muerde la cola. Yo, respondiendo ahora a su pregunta, creo que el futuro lo veo con optimismo. Optimismo que lo único que lo relativiza un poco es la capacidad económica de financiar estos programas, porque sin duda, a pesar de que son necesarios, esa capacidad, ¿no? Estamos a las puertas, de hecho, pues en Estados Unidos, que siempre como sociedad evolucionada y por qué no decir, con capacidad económica muy importante, pues acaban de introducir algunas enfermedades de depósito lisosomal, como la enfermedad de Pompe, que nosotros todavía estamos lejos de él, ¿no? Que sin duda van abriendo caminos. Otro grupo muy importante son las insuficiencias adquiridas, también están ahí. Es decir, conforme vayamos conociendo estas enfermedades mejor, las posibilidades de detectarla antes de que aparezcan, será bueno detectarlas, poner los mecanismos apropiados desde el punto de vista del diagnóstico, del tratamiento y del seguimiento de estos individuos, porque sin duda será bueno para ellos, para sus familias y para la sociedad en general. Por tanto, yo creo que el cribado neonatal les auguro un buen futuro. Recientemente, en el año 2013, el Ministerio ha llegado a un acuerdo con todas las comunidades para intentar armonizar un poco estos programas. Y entonces, pues yo creo que se dio un paso adelante. El Consejo Interterritorial de y un poco donde están representadas las comunidades y el ministerio que lo coordina, llegaron a un acuerdo de hacer mínimo un suelo de 7 enfermedades distintas que van a tener que cumplir todas las comunidades autónomas porque fueron introducidas en lo que aquí conocemos como la Carta del Servicio Nacional de Salud, por lo tanto, son de obligado cumplimiento. Yo creo que esto es un buen paso, es un poco corto. Entiendo pues que las administraciones a veces, digamos, van más poco a poco de lo que a los profesionales o incluso a la sociedad nos gustaría, pero creo que es un paso hacia adelante, que espero que sea un paso hacia adelante y estoy convencido para que poco a poco todas nos situemos en unos niveles de detección de enfermedades muy similares. Más de la mitad de la población española tienen unos índices de detección muy similares. Por tanto, esto va a ser de acicate para que el resto de las que todavía están un poquito más atrás se aceleren, ¿no? Suban a ese tren tan importante y en unos años tenemos similares entre todos, ¿no?
Bueno, doctor José Luis Marín, le agradezco mucho su explicación, realmente ha sido muy clara y muy concreta. En breve nos volveremos a comunicar para ampliar un poco más este tema, que realmente es tan apasionante.
Pues muy bien, me parece muy bien. Muchas gracias a ustedes y quedamos emplazados para cuando quieran.
Ahí será, entonces, hasta pronto, ¿eh?
Hasta pronto.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos. María del Carmen Pasquel, nuestra corresponsal en Ecuador, quiere decirnos lo siguiente.
Desde Quito, Ecuador, un fraterno saludo a todos mis queridos hermanos iberoamericanos que además nos une el amor a las ciencias de laboratorio. Momentos gratos como compartir con la familia y amigos dejan un sabor agradable en nuestro espíritu y el ayudar a nuestro prójimo, sea este conocido o no, da aún más felicidad. Y nosotros, desde nuestro accionar diario, lo podemos hacer y sentir esta grata experiencia que se basa en un principio bíblico divino. Hay más felicidad en dar que en recibir. Culminemos con este pensamiento el 2014 y vivamos esto de manera permanente. Sintámonos gozosos y además, desde la mitad del mundo, hacia la bioquímica del nuevo milenio, en el Congreso 2015, que se va a celebrar del 24 al 26 de septiembre, les esperamos en este congreso que será maravilloso e inolvidable. Todo el comité organizador estamos trabajando. Les esperamos con mucho cariño a todos ustedes, mis queridos profesionales de la medicina en el laboratorio.
When you're down and troubled and you need some love and care and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. Just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call, and I'll be there. Oh yeah, yeah, yeah. You got a friend
sky high above you should grow dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow. Keep your head together and call my name out loud now, baby. Soon I'll be knocking upon your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall. Hey, now all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah.
Well, ain't it good to know that you've got a friend when people can be so cold? They'll hurt you. Yes, and desert you, and take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running.
Hey, now all you've got to do is call, and I'll be there,
be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend.
You've got yourself a friend now.
Hey, now, baby, you've got a friend.
Now, ain't it fine to know that you've got a friend?
Ain't it good to know you've got a friend?
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana, Miriam Aguilera en Honduras, Rafael Calafel en España, Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador, Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos. Montserrat Blanes, nuestra corresponsal en el Paraguay, quiere decirnos lo siguiente.
Buenos días a todos, queridos colegas de Latinoamérica, Iberoamérica y el mundo. Llega la época de fin de año y lo primero que hacemos es un balance. Y dentro del balance, pues agradecer todo aquello que se ha podido hacer. Llevamos 2 años, junio se cumplieron, 140 programas ininterrumpidos, mucha colaboración, mucha difusión, un crecimiento impresionante en la cantidad de adheridos y a su vez como células matriciales que hacen que la radio prácticamente entre en una forma de viralización dentro de las redes, lo que nos dan más presencia y desde luego siguen motivando a todos en el trabajo diario. En este fin de año agradecer todos los logros, el haber aprendido de todas las dificultades, conocido y seguir disfrutando de la amistad de los que me rodean. Les deseo un muy bendecido 2015, que en él puedan lograr todos aquellos proyectos que se proponen y antes que nada, que sigan siendo felices con lo que hacen. Porque solamente aquel que hace lo que quiere es realmente feliz y más todavía cuando logra los grandes desafíos que se proponen. A no bajar la guardia, a seguir colaborando con el maravilloso grupo responsable de toda la parte técnica de la radio, a Silvana, que es la voz que escuchamos y la que edita muchas cosas, a todos los chicos que trabajan detrás de forma casi voluntaria, a Hernán, el motor, y como siempre decimos, si se quiere, se puede, y nunca perder el lema, vamos por más, lema que nos une a todos. Bendecido y feliz 2015.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Evaluación del rendimiento del laboratorio médico, estudio de caso, 15 y 16 de enero, Izmir, Turquía. Calidad de laboratorio, 5 y 6 de febrero 2015, Helsinki, Finlandia. Para más información, puede ingresar en www.labquality.fi. Tercera conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en fase preanalítica, abril de 2015, Porto, Portugal. Jornadas Australianas de Hematología, el 16 y 17 de abril de 2015, Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires, Argentina, Instituto de Investigaciones Hematológicas, Mariano R. Castex. El microscopio. AFCC 2015, Cuarto Congreso de la Federación Africana de Química Clínica, del 28 al 30 de abril 2015 en Harare, Zimbabue. Más información puede visitar el sitio www.afccafrica.org. Octavo Simposio Europeo sobre Laboratorio Clínico e Industria Diagnóstico in Vitro Point of Care Testing, el 5 y 6 de mayo 2015 en Barcelona, España. Para más información puede visitar www.acclc.cat. Segundo Congreso Mundial sobre Proteínas, Acuaporina y Proteínas Relativas, en el marco del 30 aniversario del descubrimiento de la primera proteína capaz de transportar agua, del 6 al 10 de mayo 2015, Cluj, Napoca, Rumania. Onceavo Simposio de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio para la Región Balcánica, el 14 y 15 de mayo 2015, Belgrado, Serbia. Para más información, puede visitar www.dmbj.org.rs. Primer Congreso de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, RALM, del 20 al 23 de mayo 2015 en Rumania. Para más información, contactarse con ioana.brudasca@yahoo.com. IFCC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio, 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Euromed Lab, París, 2015, del 21 al 25 de junio de 2015, Palacio del Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org. El microscopio. Euromed Lab, Jornadas Internacionales de Biología 2015, exhibición desde el 22 de junio de 2015, París, France. Informes www.paris2015.org. Euromed Lab 2015, conferencia satélite sobre HbA1c y gestión de diabetes mellitus en el siglo XXI, junio 26, 2015, Reims, Francia. Para más información, puede visitar www.paris2015.org. AACC 2015, reunión anual y exposición de laboratorio clínico del 26 al 30 de julio de 2015, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.acc.org. Sexta conferencia y exhibición internacional sobre técnicas analíticas y bioanalíticas, del 1 al 3 de septiembre de 2015 en Valencia, España. Para más información, puede visitar el sitio www.analytical-bioanalytical. Cuarto Congreso Europeo de Inmunología, del 6 al 9 de septiembre de 2015 en Viena, Austria. Octavo Congreso de la Sociedad Croata de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio con participación internacional, del 22 al 26 de septiembre de 2015 en Rijeka, Croacia. Más información, puede visitar el sitio www.congresrijeka2015. Vigésimo segundo Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Colabiocli, del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. Informes www.sebiocli.ec.org. El microscopio. Vigésimo tercera conferencia de la Federación Balcánica de Laboratorio, del 7 al 9 de octubre de 2015, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. 13º Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA, del 7 al 10 de octubre de 2015, San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca, Argentina. Para más información puede visitar www.cubra2015.com.ar. Mejorar la comunicación entre todos los laboratorios clínicos de Iberoamérica y de estos con la IFCC. El microscopio.
El microscopio.
Yucatán, México. El Centro de Investigación Científica de Yucatán, México, informa sobre sus cursos a realizarse durante el mes de enero del año 2015, correspondientes al Programa de Educación Continua de la Genética de Poblaciones a Next Generation Sequencing, del 7 al 16 de enero de 2015, dirigido a estudiantes de licenciatura o posgrado que hayan llevado herramientas básicas de biología molecular y elaboración de filogenias. Objetivos: dar a conocer la importancia de las herramientas moleculares en el conocimiento de la biodiversidad, dar a conocer los programas y algoritmos necesarios y de relevancia relacionados al manejo de las secuencias de ADN, establecer interés en los participantes sobre el impacto del uso y manejo de los datos moleculares en su interpretación y análisis. Coordinado por la doctora Ivonne Sánchez del Pino. Cierre de inscripciones 19 de diciembre 2014. Introducción a los sistemas de gestión de calidad. Del 21 al 23 de enero de 2015, dirigido a técnicos y profesionales involucrados en el manejo de un sistema de gestión de calidad. Objetivo: conocer los conceptos básicos de los sistemas de gestión de la calidad y el enfoque a procesos. Instructor: Carla Beatriz Pérez Rivas. Cromatografía de líquidos a nivel semi-preparativo, separación de metabolitos secundarios. Del 26 al 30 de enero de 2015, dirigido a estudiantes, técnicos y profesionales en el área de las ciencias químicas y áreas afines, familiarizados en la cromatografía de líquidos. Coordinado por la doctora Marcela Gamboa Angulo, con cierre de inscripciones 16 de enero de 2015. Objetivos: introducir a los fundamentos teóricos de la cromatografía líquida de alta resolución a nivel semipreparativo. Conocer la instrumentación adecuada para montar métodos de separación a nivel semi-preparativo. Analizar la metodología básica en el montaje de un método de separación a nivel semi-preparativo. Demostrar la aplicación de la cromatografía a nivel semi-preparativo en la obtención de metabolitos secundarios. Introducción a la fotografía científica. Módulo 1. Conceptos básicos. Del 26 al 30 de enero de 2015, dirigido a estudiantes, técnicos y profesionales en el área de las ciencias. Objetivos: proporcionar al usuario los elementos básicos de la imagen para su mejor aplicación en el área de las ciencias. El usuario conocerá las diversas opciones que existen en el mercado en el área de cámaras fotográficas y objetivos, con el fin de seleccionar la mejor opción dependiendo de los requerimientos de la investigación y divulgación de ciencia. Proporcionar al usuario los elementos básicos de iluminación y de composición fotográfica. Coordinado por la doctora Goretti Campos. Cierre de inscripciones 16 de enero 2015. Implementación de los requisitos de la norma NMX S17025 IMNC 2006.
Del 18 al 20 de febrero de 2015, instructor Carla Beatriz Pérez Rivas. Objetivo, comprender la aplicación de los requisitos de la norma NMX S 17025 IMNC 2006. Identificar los criterios de acreditación de los laboratorios. Informes e inscripción para todos estos cursos en México. Señor Mauricio Alvarado Sosa. Mail econtinua@cici.mx. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. Vamos por más.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos. La doctora Rosa Sierra Amor, presidente del Colegio Mexicano de Ciencias del Laboratorio Clínico, quiere decirnos lo siguiente.
Muy buenos días, tengan todos ustedes un saludo cordial desde México para los colegas profesionales del Laboratorio Clínico y para todos los radioescuchas del microscopio. Y de parte del Consejo Directivo, pues les mandamos un muy cordial saludo navideño, deseando que todos tengan una muy feliz Navidad y que el año que entra reúnan mucho de lo que ustedes desean para sus carreras, para su familia, para su país. En México estamos ahorita los profesionales del laboratorio clínico trabajando arduamente para poder lograr contar con un proceso de certificación profesional. Es voluntario, pero de todas formas estamos colaborando con otros organismos en la elaboración precisamente del examen. Una noticia desde el punto de vista profesional, ¿verdad? También estamos muy contentos porque continuamos con el proyecto de la Conferencia Internacional de Calidad que muchos de sus países reciben a través de, en este caso, los distribuidores o directamente a través de la compañía Bio-Rad. Pues desde hace varios años nos está apoyando en esta actividad tan importante en el laboratorio clínico. Estamos trabajando por un programa de educación continua el año que viene a nivel regional. El país de México es bastante grande, es muy difícil llegar a todos, pero a través de reuniones regionales podremos difundir el conocimiento científico, apoyar a la investigación y promover la calidad. Les agradezco mucho la oportunidad de darles un saludo por estas fiestas navideñas que se presentan próximamente y desearles mucho éxito y prosperidad para el año que viene.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile.
Microscopio. Twin soldiers and Nixon's coming. We'll finally soldiers and Nixon's comet. We're finally on our own. This summer I hear the drumming for dead in Ohio. 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 I'm in war. For dead in Ohio. Why? For dead in Ohio. For dead in Ohio.
Vigésimo segundo Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Cola Biocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: el VIH incrementaría el riesgo de padecer cáncer de piel. Dicho riesgo sería especialmente elevado en personas de piel clara. Un equipo de investigadores australianos llevó a cabo una revisión sistemática de estudios que habían evaluado este tema, aunque se observó una importante variabilidad de los resultados en los diferentes estudios analizados, producto sin duda de su heterogeneidad. La asociación entre VIH y un riesgo incrementado de padecer melanoma se observó en la práctica totalidad de los subgrupos analizados. En el caso concreto del melanoma, su fuerte relación con la exposición a la luz solar pone de manifiesto la necesidad de un control adecuado de dicha exposición y de un uso continuado de cremas con protección solar máxima por parte de personas con VIH, con el objeto de conseguir contrarrestar el riesgo incrementado de padecer melanoma asociado al virus. China. Hallan residuos de hasta 68 tipos de antibióticos en ríos y lagos que incluso en bajas concentraciones pueden suponer un peligro ambiental. El informe, elaborado por investigadores de las universidades de Tongji y de Ciencia y Tecnología de China Oriental en Shanghái y de la Universidad Tsinghua de Beijing, asegura que la situación es fruto del abuso sistemático y crónico de estos medicamentos en el país. En el documento, los académicos chinos alertan además de la actual dependencia de los antibióticos tanto en el sistema sanitario chino como en la agricultura, la ganadería y la psicofactoría. Cada chino consume como promedio 138 gramos de antibióticos al año, cifra que multiplica por 10 la media de Estados Unidos, según estimaciones de las autoridades sanitarias del país asiático. En China se producen casi 1.300 tipos de productos farmacéuticos y de cuidado personal, que en 70% de los casos son antibióticos, cuando la media mundial está en torno a 30%, según indica este estudio. A eso se suma que el uso de antibióticos en la cría de aves, vacas, cerdos, peces y mariscos no está restringido legalmente en China.
El microscopio.
Alertan de un exceso de confianza en los nuevos fármacos contra la hepatitis C y piden más prevención. La Alianza Mundial contra la Hepatitis, formada por pacientes de todo el mundo, criticó que se está produciendo un exceso de confianza en los nuevos fármacos que están saliendo al mercado para tratar la hepatitis C y piden a las autoridades sanitarias que se fomente también la prevención de esta enfermedad. Este organismo reconoce que los nuevos fármacos están revolucionando el tratamiento de esta enfermedad que provoca unas 500.000 muertes al año al ofrecer una tasa de curación de 90%. Ser más seguros y contar con una pauta de administración más sencilla y corta. Sin invertir en prevención, existe un alto riesgo de que los gobiernos abandonen los programas de tratamiento cuando los resultados no sean los esperados, se denunció. Costa Rica alcanza una cobertura récord de vacunación. El último año se logró proteger contra al menos 20 enfermedades a 96.5% de los menores de 2 años que residen en el territorio nacional. A pesar de este logro, el país no puede bajar la guardia y la población se debe continuar vacunando. Es importante hacer un llamado a todas las comunidades y fomentar la educación en la población sobre la importancia de mantener al día el esquema de vacunación para evitar enfermedades tales como la rubéola, la meningitis, la hepatitis B, el sarampión, el tétanos, la varicela y la tuberculosis. Estados Unidos. Las tasas de cáncer de cuello uterino son más altas de lo que se pensaba. Los estudios anteriores habían estimado que la tasa de cáncer de cuello uterino en Estados Unidos era aproximadamente de 12 casos cada 100.000 mujeres, que las tasas más altas eran las de las mujeres de 40 a 44 años y que a partir de entonces se nivelaban. Pero estas estimaciones incluían a mujeres que se habían sometido a histerectomías, por lo que se les había extirpado el cuello uterino. Para realizar el nuevo estudio, los investigadores excluyeron a este grupo de mujeres porque ya no estaban en riesgo, y entonces concluyeron que la tasa general de cáncer de cuello uterino era de 18.6% casos cada 100.000 mujeres. También se descubrió que el número de casos aumentaba de manera constante con la edad y que llegaba al máximo entre los 65 y los 69 años. Los casos de cáncer de cuello uterino entre las mujeres de este último grupo etario fueron 84% más numerosos de lo que se había considerado con anterioridad según este estudio.
Como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no soy feliz, ay no, no.
Lluvia, como lágrimas de un pino verde si no estás a mi lado.
Besos,
los besos que me dio tu boca me los como a diario. Te busco en el ginkgo biloba de mis vitaminas. Te he buscado hasta en la sopa que dejé en la cocina. Mira, yo he visto a Plácido Domingo cantar en Rigoletto, de Beethoven, Fidelio y las nueve sinfonías, los conciertos Brandenburgo y un coro moscovita. Pero nada se compara con tu cara bonita. Como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí. Yo no sé vivir como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí. Yo no soy feliz, ay no, no. Mira, he visto los agapantos de Monet en el MoMA, y he visto exhibir las obras de Van Gogh y de Picasso, el foliage de Cézanne y la Mona Lisa. Pero nada se compara con tu cara bonita. Como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí. Yo no sé vivir como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí. Yo no soy feliz, yo no soy feliz si no estás aquí.
Es el deseo de todo el equipo que hace El Microscopio. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Ten, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.